todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles de este programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Por lo tanto, contigo en directo de 6 a 8 de la tarde en nuestros puntos habituales, Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com. En la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y también a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Puntos donde puedes escuchar este directo exclusivamente en esos tres puntos, en esos lugares, a través de la red o a través de la vía más convencional, a través del aire, todavía en la FM. Son los únicos lugares donde puedes escuchar este programa en directo, aunque como bien sabes, todos los podcasts quedan para ti en nuestra propia página web, en lamiradanegra.es, para que lo escuches cómodamente, cuando quieras, donde quieras y para que utilices la forma que mejor te venga. Presentaremos en el día de hoy un poco más en profundidad el nuevo trabajo de Nocturnia, quinto disco de este fenomenal grupo de heavy metal procedente de Toledo, que acaban de editar hace poquitas fechas Tierra de Cobardes. Ese es el nuevo trabajo discográfico que hoy estaremos presentando de Nocturnia. Te contaremos lo vivido en el Gabona King Hell, al menos en la primera jornada. Ya sabéis que tiene dos jornadas, una el pasado sábado, día 7 de enero, y otra será este viernes, día 13 de enero, en la sala Tung de Irún, con cinco bandas por día. Te contaremos lo que pudimos vivir en esa primera jornada con Darsun como cabezas de cartel, Blast Wave presentando nuevo trabajo discográfico, Traxilium que nos venían a visitar desde Alicante, Contrabance que despedían a sus guitarristas, este grupo de versiones, y Euphoric que ha dado el cartel, vamos, de arriba abajo y de memoria, empezando por el que en principio era cabeza de cartel, Darsun, bueno, en principio y al final. pero también destacando, claro que sí, todas las actuaciones de todas esas bandas, que bueno, en los próximos minutos te contaremos un poquito más detenidamente lo que pudimos vivir en la Tung de Irún ese pasado sábado día 7 de enero. Así que bueno, precisamente vamos a comenzar con ello, qué mejor. Y bueno, empezamos con ello, y alguno dirá, ¿qué tiene que ver en esto Black Country Communion? Bueno, si hay una banda de versiones, creo que podéis encontrar un poquito la lógica, ¿verdad? Ahora hablamos de ello, disfrutamos de un tema no clásico, pero que podría serlo, porque tiene esa fuerza y ese gancho, Black Country Communion, One Last Soul, de esa primera obra de este supergrupo en toda regla. Black Country Communion, que a partir de 2010 nos dejaron un puñado de buenas canciones. Este grupo iniciado por Jason Bonham, Joey Bonamassa, Glenn Hughes y Derek Sherinian. Mucha historia en cada uno de ellos. Que bueno, han servido para arrancar el programa un poco porque, bueno, Contraband no es una banda de versiones al uso. Y por ejemplo se acordaron de este tema en su concierto, algo que yo creo que es muy de destacar. Pero bueno, los primeros en salir en ese Gabona King Hell, al escenario de la Tung, fueron Euphoric, una banda que a mí personalmente, pues bueno, en su nuevo trabajo discográfico tampoco es que me hayan convencido demasiado, sobre todo por el sonido, ese nada vale nada, puede dejar en ese aspecto un tanto que desear, pero tenía ganas de verles en directo para comprobar lo que sobre un escenario y, vamos a decir, sin trampa ni cartón, y de verdad exponiendo donde la música en principio debe ser expuesta, que es en crudo, en vivo, a ver qué me podían ofrecer, y desde luego la cosa pues cambia bastante. No en vano anunciaron un próximo trabajo que presentarán próximamente, grabado precisamente en vivo con algunos temas, lo cual yo creo que puede ser un gran acierto para ellos, una banda que no es para nada un nuevo grupo, porque ya vienen de la época anterior con Agorafobia, de los cuales también se acordaron, hubo temas de esa época de Agorafobia, para completar ese repertorio de unas primeras actuaciones en esta tarde-noche, pues que contaron con cierta premura de tiempo. A los tres primeros grupos, sobre todo, se les hizo un poquito corto el tiempo sobre las tablas, pero bueno, lo aprovecharon, ¿eh? Estuvieron Euphoric desgranando ese metal crudo, potente, casi con reminiscencias thrash, pero con un toque, no sé, un bastante propio también, que puede todavía, yo creo, darles más frutos en el futuro. Posteriormente sí teníamos a Contraband, esta banda de, ya digo, de versiones. No es que yo sea muy partidario de las bandas tributo, pero al menos cuando hay una que por lo menos también son capaces de coger temas no de lo más trillado, lo cual, pues bueno, yo creo que sí que cabe de valorarlo. En concreto, este fue el tema con el cual abrieron, se acordan de estos Black Country Communion, que sí, son músicos clásicos, pero no es su faceta más conocida y más trillada y las típicas canciones de siempre. Ocurre lo mismo con algún tema de Velvet Revolver que nos tocaron, también The Cult, tal vez lo más, vamos a decir, archiconocido puede ser ese Crying in the Rain de White Snake, que también interpretaron, pero por ejemplo hubo un Sister Moon, y os estoy diciendo todo esto de memoria, insisto, Sister Moon de Gotthard, con ese solo de armónica iniciado por el batería, lo que en su día hacía Steve Lee, como me acordé de él en ese arranque. Pues ellos en este tributo, en esta versión de Gotthard, pues lo arrancan así, con esa armónica ejecutada en este caso por su batería. Bueno, también algún tema de Europe, que tampoco nos vamos a lo típico. Foo Fighters, demostrando también que tienen variedad en cuanto a gustos musicales y en cuanto a escoger canciones, y la verdad que por lo menos yo creo que se puede hacer agradable y, vamos, un poco atípico dentro de lo que puede ser un grupo de estas características, que en otras circunstancias mucha gente podría pedir. Pues vamos, no voy a mencionar las canciones que todos se nos pueden venir a la cabeza en un principio, ¿no? Pero esos temas súper, 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 súper conocidos por parte de las bandas más reconocidas igualmente, sino que bueno, saben ir a otra serie de cosas, y yo creo que cuando menos esto puede estar bastante bien. Concierto que estuvo marcado por la despedida de sus dos guitarristas, última actuación con la banda, que también estuvo presente y hubo, como no, mención para ellos. Traxillium desde Alicante fueron los siguientes en salir, con un entusiasmo tremendo, una ilusión verdaderamente pegadiza. La verdad que da gusto encontrarte con bandas que se comen las tablas, que quieren demostrar, que tienen ganas de ganarse uno a uno a cada uno de los asistentes. Y aunque es cierto que su concierto estuvo marcado por percances, tuvieron ciertos problemas, también ya venían con uno encima, que era que su guitarrista habitual no podía estar en esta ocasión, y contaron con un buen sustituto, por lo menos para salir del paso. No creo que fuera la ejecución de temas más fluida, la verdad que pudimos, poniéndonos quisquillosos, pudimos ver ciertas gambas, ciertos fallos, no sé si fruto del entusiasmo o fruto de que también estamos hablando de una banda muy joven que puede ir adquiriendo más rodaje, porque lo que no les falta es desparpajo, y eso en el escenario desde luego lo demostraron, y su power metal, heavy metal muy melódico y muy tradicional, puede llegar a un público, aunque eso sí, bastante, vamos a decir, encorsetado dentro de esa tesitura. De momento lo que ellos practican tiene una reminiscencia muy muy clara, saben de dónde vienen sus influencias, y no sé si en un futuro podrán ir, tal vez, yo creo que podría venirles bien, abrirse un poquito más. Suele ocurrir que esto pasa, en cualquier caso le seguiremos los pasos, porque es una banda que puede tener mucho futuro, y aprovecharon esta kilometrada que se pegaron desde Alicante para pisar el escenario de la Tunk. Luego teníamos a Blast Wave presentando Renacer, es un nuevo trabajo discográfico, una banda que tiene veteranía en sus componentes, pero no llevan tanto tiempo, si no me equivoco, desde 2010, y eso sí, dominan también a la perfección ese heavy metal tan tradicional. En su caso, buenas versiones también dentro de su repertorio, de lo más curiosas, el Wasted Years de Iron Maiden, que tampoco es de lo que estamos más acostumbrados a que se atrevan ni siquiera a ejecutar otras bandas. Ellos lo hicieron, y además creo que salieron muy bien parados, a su público también le gustó. Y Unisonic, el tema homónimo de la banda de Dennis Ward, Kai Hansen, Michael Kiske, ya sabéis, sin duda Halloween puede ser una influencia muy muy clara para ellos. De esta manera, vamos a decir, que se salen un poco a uno de esos sucedáneos que en cualquier caso llevan esa huella y también lo supieron hacer muy bien. Y luego, bueno, pues entre sus temas destacar cortes como o canciones como Resistiré o Destrucción, que pueden ser de los que más se llevan al público de calle, aunque hay también otro tipo de tesituras, no solo temas directos, sino que dominan también esa parte a veces un tanto más melódica, tendente, aunque sea un tanto tímidamente a un hard rock, vamos a decir, también son capaces de dominarlo. Presentación ante su público y desde luego con ese mimo se notó y se percibió que la banda preparó esta actuación. Y luego llegaba en última instancia el turno de Darsan, que siguen presentando ese Crónicas de Araban, es lo que trajeron un tanto bajo el brazo, una revista al pasado desde aquella época de Norwin. Luego ya sabéis que hubo una escisión, bueno, la banda la verdad que lleva ya trecho recorrido, no son los mejores tiempos para un estilo que sí que estuvo muy en boga cuando ellos precisamente emergían, casi que pudieron llegar incluso un pelín tarde a ese apogeo, a ese resurgir del power metal o de lo que luego ocurrió un tanto en ese metal italiano, porque ellos tal vez con esa ampulosidad en ciertas orquestaciones podían tender y tienden de hecho hacia ese terreno, pero a pesar de todo ahí siguen haciendo además conciertos bastante pulcros con un sonido ciertamente mejor. No es que las bandas tuvieran mal sonido, en general yo creo que bueno, sonaron de manera aceptable, pero se notó que con ellos hubo una mejoría de sonido bastante importante, pegaron bastante fuerte y ejecutaron de una manera formidable esos temas, básicamente, insisto, recogidos en ese Crónicas de Araban, que a su vez pues venía a recoger o a registrar de nuevo algunas canciones de su pasado. Nos vamos a quedar para dar fe de esta crónica que pronto podréis leer de manera más reposada y por escrito en lamiradanegra.es con este El Lado Oscuro. Ellos son Darsan.
Entre los sueños, con las nubes como mar, fiel eterno en tu silencio, dame alas para volar hasta allá de llegar. Su destino.
Continuamos con presentaciones en este caso. Una banda que puede tener cierta afinidad en estilo a los propios Darsan y que también llevan ya una carrera considerable pese a tener que luchar en este mundo, pues en muchas ocasiones contra una falta de reconocimiento muy generalizada entre las bandas, pero más cuando practicas un estilo que, insisto, dejó tal vez de tener esa popularidad hace bastante tiempo. Hubo un resurgir, este power metal melódico, vamos a llamarlo así, pero luego volvió a caer en cierta manera, y tiene mucho mérito que las bandas sigan haciendo esto y de una manera tan brillante como los que suenan. Eternity, Las manos de la vida, es el nuevo trabajo de los zaragozanos. Allá de lo en boga que esté un estilo, digo yo que cuando está bien hecho, ¿qué más da? En esto del heavy metal sabemos lo que es. que de forma general nos releguen a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, a pesar de que sigan subsistiendo en un gran nivel esos grandes dinosaurios de nuestra música, pero sigue habiendo muchas más cosas y tampoco nos importa. Y creo que el caso de Eternity es uno de esos en los cuales esto está muy bien hecho, independientemente de la popularidad que pueda gozar un estilo en un momento dado. Y ellos lo llevan haciendo de una manera muy firme y brillante desde el año 2002, con 6 trabajos editados, y continuando de esta forma, con las manos de la vida, el nuevo lanzamiento de los Maños, completamente brillante y recomendable. El próximo día 17 de febrero del presente 2017 tendremos en la Stage Life de Bilbao a quien escuchas. Leo Jiménez continúa con su carrera en el solitario bajo esa denominación propia de Leo Jiménez, y lo último que tiene entre manos y el trabajo con el cual vendrá a la sala Stage Life de Bilbao ese próximo 17 de febrero es este, La Factoría del Contraste. En alguno de los temas colabora, como en este caso, Tony Mero Mero de Cuernos de Chivo. Con él os dejamos Soy Libertad, el tema que escuchas, Leo Jiménez. os gusta el heavy metal melódico, el heavy metal con mayúsculas en definitiva, tenéis que felicitaros porque Nocturnia han sacado un excelente disco para todos aquellos que se consideren amantes de este estilo. Tierra de Cobardes, la quinta obra de esta luchadora banda toledana que regresa a la actualidad, que mantiene una constancia en el trabajo desde hace ya algunos años, a pesar de que ha habido cambios sensibles en la formación. Pero ahí están, haciendo, bajo mi punto de vista, bueno, siempre con lo subjetivo que puede ser y lo que puede conllevar esto de que cada uno ve la música desde su lado, vaya, desde lo que han sido nuestros gustos y lo que hemos mamado a lo largo de toda nuestra vida, pero yo considero que este es el mejor trabajo de su carrera. Ya tenemos unos cuantos discos anteriores en los cuales podemos mirar para comprobar el crecimiento, el asentamiento y la consolidación que ha tenido Nocturnia. Aquí está este Tierra de Cobardes, que hoy vamos a presentar más en profundidad con Salva González, guitarrista de la formación. Muy buenas, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues
un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por vuestro apoyo.
Bueno, yo creo que merecido también, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen bien, por lo menos que sirva desde medios como este, que también, pues bueno, trabajamos desde la modestia e intentamos luchar contra muchas cosas, pero por lo menos que esa palmadita en la espalda no os la quite nadie, ¿no? Porque yo creo que qué menos, ¿no? Merecido lo tenéis, ¿no? Ese apoyo.
Pues muchas gracias. Y no solo se agradecen tus palabras, sino que también, como te he dicho antes, perdón, el apoyo que nos brindáis, todos los medios, todas las webs y toda la gente que día a día pues apoya al metal nacional. Uh-huh. A Nocturnia y al resto de las grandes bandas que tenemos ahora mismo en estos momentos con sus grandes trabajos sobre la mesa. Uh-huh. Ya te digo, muchas gracias por el apoyo y bueno, y un placer estar aquí hoy con vosotros.
Y a veces no hace falta distinguir, ¿no? Has hablado, ¿no? Has puesto eso de metal nacional, pues por entender que sois una banda de aquí. Pero yo, que escucho muchísima música, hay veces que cuando me llega un trabajo como este, quitando el hecho de que cantáis en castellano, vamos, yo considero que no tiene por qué envidiar a muchísimos lanzamientos que te pueden venir con toda la vitola de esa talla internacional. A veces no hay que separar tanto, ¿no? Yo creo que no hace falta, ¿no?, hacer una distinción entre bandas internacionales y nacionales.
Sí, así es, pero matizo un poquito el metal nacional porque sí que echamos un poco en falta el apoyo del público de aquí, el público español, porque la verdad es que muchas veces la asistencia a los conciertos, la venta de discos y en fin todo lo que esto conlleva, pues a veces es un poco irrisorio, un poco paupérrima. Y con los grupos a lo mejor extranjeros pues no lo vemos de esta manera. Uh-huh. Vemos sus conciertos más con más público, sus ventas de discos pues son más numerosas. Entonces es un poquito matizar un poco simplemente eso, ¿sabes? Que el metal nacional necesita un poquito más de apoyo por parte de todos.
Sigue habiendo ese estigma, eso es cierto, ¿no? Y el hecho de sentir como que siempre tienes que estar asomando la cabeza. ¿Os sentís un poquito así vosotros, a pesar de que yo he querido recalcar que no sois para nada una nueva banda, que tenéis no solamente unos años de andadura, sino una serie de discos que no todas las bandas han dejado? Hay veces que hay grupos que pueden estar muchísimo tiempo en activo, pero no tienen los frutos que habéis obtenido vosotros en cuanto a lanzamientos discográficos, ¿no? Yo creo que hay que recalcarlo, pero aún así, un tanto con la sensación de que siempre cada nuevo disco es una oportunidad más de darse a conocer, de asomar un poco la cabeza de debajo de este underground en el cual nos meten.
Así es un poco como volver a empezar. ¿Sabes? Es un poco como volver un poco a los comienzos, al principio, la ilusión y las ganas y el esperar a ver cómo funciona este nuevo trabajo, pues eso se repite, un trabajo tras otro. Como tú bien dices, nosotros ya tenemos, pues llevamos 15 años de carrera musical, llevamos 5 discos publicados, pero sí, también es cierto que bueno, que parece ser que ese paso hacia adelante, ese escalón que nos gusta o que nos gustaría escalar, pues no termina de llegar. Uh-huh. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, componiendo, haciendo música para que la gente lo disfrute y esperando a que llegue pues un poco nuestro momento, por decirlo de alguna manera.
Bueno, el momento yo creo que es cada día. No, cada día, ¿no? Si lo disfrutáis, si os llena a vosotros, eso lo primero. Luego lo otro ya, yo siempre digo también, ¿no? Que ya no depende tanto de uno. Hay veces Hombre, hay quien puede decir que el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero no tiene por qué ser muchas veces así, porque a veces existen coyunturas favorables o desfavorables, y por desgracia, la que tenemos en este país para la música y la cultura no es la más favorable, ¿no? Y eso, Nayo, ya no depende solo de hacer un buen trabajo, dos o tres o cinco, como habéis podido hacer vosotros, ¿no? Yo creo que por vuestra parte tampoco, no sé, no creo que os podáis exigir a vosotros mismos mucho más, ¿no? ¿O siempre os queda algo pendiente que creíais que podíais haber hecho algo más?
Nosotros estábamos muy contentos con el resultado de este disco y con los discos anteriores. Siempre decimos lo mismo, pero es que así lo sentimos. Y la verdad es que pues el disco ha quedado un disco pues muy bonito, muy completo, muy melódico, muy hard, muy metal, muy power. Tiene muchos matices diferentes, los temas son unos temas muy diferentes de otros. No es un disco plano, es un disco que suena diverso, suena fresco, no te suenan los temas repetitivos como suele pasar en algunas ocasiones, que escuchas un disco y escuchas un tema, escuchas otro y parece que estás escuchando el mismo tema una y otra vez. En nuestro caso no es así, porque en nuestro caso componemos, todos los miembros del grupo componemos, cada uno tenemos nuestra forma de componer, sonamos diferentes unos de otros, luego la voz empasta un poco todo, hace que todo un poco se reunifique, pero ya te digo, la forma que tenemos cada uno de componer hace pues que escuches un tema, escuche otro y te suena un poquito más hard rockero y otro te suena un poco más metal clásico, ¿sabes? Y eso hace pues que el disco no te sea aburrido, que te sea dinámico y que sea entretenido. Y yo te digo, como tú bien has dicho antes, yo creo que no nos podemos exigir mucho más. Nosotros pensamos que el trabajo es un buen trabajo y estamos pues eso, esperando a recoger los frutos, pero no ahora, sino de hace ya tres o cuatro trabajos anteriores que venimos pensando esto.
Bueno, el caso es que sí que creo que es el disco que con mejor pie ha entrado por lo menos en el oído de los críticos, ¿no? De diferentes webs y diferentes medios, porque todo lo que he podido leer apunta un poco en mi misma dirección. Y no es que yo me deje guiar por otras opiniones, yo tengo esa opinión porque es mi opinión, ¿no?
Sí.
Pero sí que coincido bastante con la crítica en general de que puede ser vuestro mejor disco, ¿no? Yo así lo veo y creo que es el que mejores críticas está obteniendo.
Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Hemos levantado un poquito el pie del acelerador, ¿sabes? No hay tanto doble pedal en los temas, pero los temas son más elaborados, llenan más el mensaje del tema, la melodía, está todo más pensado, han sido temas que se han arreglado, hemos llevado los temas al local, hemos visto que se podían mejorar y hasta que no lo hemos visto muy mejorado, pues no le hemos dado por cerrado. No han sido temas que hemos dicho, venga, los llevamos y venga, suena, vale, pues venga, lo grabamos, así lo dejamos. No, se han elaborado, se han cambiado, se han hecho arreglos y la verdad es que eso a la hora de la verdad, a la hora final, pues enriquece mucho el disco porque es un trabajo, son unas horas que echas en la composición, en la grabación y se nota mucho de decir, venga, esto suena bien, pero se puede hacer que suene mejor. Y es lo que hemos hecho con este disco, por eso suena así. Ya con el anterior disco Sin Retorno también lo hicimos así, ¿saben? Descartamos un poco las primeras ideas e intentamos mejorarlas, hasta que realmente vimos que lo que se había hecho era mucho mejor que lo que la idea inicial, y ahí fue donde cerramos el disco, y con esto hemos hecho lo mismo. Por eso yo creo que se ha quedado como se ha quedado, porque eso creo que la gente pues está haciendo una crítica tan positiva del disco, porque realmente los temas lo merecen.
Hay una parte que a mí me parece que es clave dentro de lo que estás diciendo y de lo que habéis conseguido. Estás hablando, ¿no?, de esa elaboración, sin caer en ese rock progresivo que a veces se puede tender, ¿no?, porque también uno va mejorando como músico, sino que quedándose en un heavy metal que sigue siendo realmente directo, pero con una armonía y una convivencia fantástica entre guitarras y teclado, que tienen un protagonismo muy conjunto que no siempre se consigue. Y vosotros creo que en este caso lo habéis hecho de una manera totalmente equilibrada y que tal vez sea uno de los aspectos donde, bajo mi punto de vista, más podéis haber crecido. No sé si estás de acuerdo con ello o no.
Sí, sí, porque es cierto que rellenar las canciones con teclado, nada más que por decir tengo un teclado y meter esos colchones que dan un poco de ambiente, Pues hombre, ya que tienes un teclista en el grupo, pues aprovéchalo. Mm. Aprovéchalo, desarrolla los teclados, crea las canciones a la hora de componerlas, pensando en los teclados que se pueden meter después, y rellena la canción realmente con teclas que digan algo, o sea, que las escuches, que se te queden en la mente, que las puedas tararear, que no sea un simple acompañamiento, de teclado simplemente por rellenar, por tapar huecos. Entonces la elaboración de los teclados, pues la podíamos meter un poco en el mismo cajón de lo que hemos hablado antes, o sea, de llevar un teclado y decir, no, esto se puede mejorar, vamos a sustituir este colchón por una melodía, una frase de teclado que enganche, y, uh-huh. y la manera de trabajar los teclados ha sido la manera de trabajar el resto. Uh-huh. O sea, se lleva la idea y se desarrolla, y cuando está desarrollada al límite, pues se graba. Y como tú bien dices, pues los teclados tienen casi el mismo protagonismo que las guitarras, pues porque así lo hemos decidido. Hemos decidido que los teclados son parte fundamental de la música de Nocturnia, y le dan vida al disco, y hemos apostado a tope por una línea de teclados de 10, como la guitarra.
Sí, señor, y eso sin perder ni un ápice de fuerza, que a veces eso es lo que parece, ¿no? Que cuando le das más protagonismo al teclado parece que se pierde fuerza, y para nada es así, como demuestra este disco. También hay en ese aspecto, sí que está muy currada también lo que es la base rítmica. No sé si habéis hecho algo diferente en el estudio con respecto a lo que podéis haber hecho en anteriores trabajos. En esta ocasión habéis grabado en Playroom de Studio y habéis masterizado. Sí, eso es. Y habéis masterizado en Roquetes, supongo que con Alberto Sales, ¿no?
Sí, ya lo hemos hecho en otras ocasiones con discos anteriores. Uh-huh. Y como nos ha gustado el resultado, pues hemos repetido.
¿Habéis repetido completamente la fórmula? ¿Solo habéis cambiado un tanto la composición? ¿O sí que habéis tenido algo en cuenta para no, pues, para que el disco no suene tampoco a lo que ya habíais hecho, ¿no? Que se perciba esta fuerza nueva.
Pues mira, el estudio de grabación Playroom es un estudio nuevo que se ha abierto aquí en Toledo hace poco. Y la verdad es que teníamos muy buenas referencias, conocíamos a José, que ha sido el encargado de dirigir todo esto, y el propietario del estudio. Uh-huh. Y ya te digo, es un estudio que llevará, pues yo creo que no llevará más de un año en Toledo. Sí. Y decidimos hacerlo con él, pues, porque nos daba muchísima confianza, y el resultado, pues mira cuál ha sido. Luego ya el máster, nos hizo una prueba de máster también nos gustó mucho, pero bueno, un poco así ahí por a mano alzada ganó volver a hacer los másteres con Roquete, pero ya te digo, el trabajo podía haberse ido finalizado en Toledo, y con un resultado también excepcional, ¿sabes?
Pues de la mano de Alberto Sales también, como no, con esos templarios luchando. Sí. Desde hace mucho tiempo también, y sabe lo que es precisamente darle este empaque y esta fuerza. Precisamente
es el tercer disco que lo masteriza él ya.
Bueno, pues ahí está ese resultado, que ya digo, a nivel de sonido es fantástico. Luego, por supuesto, hay una cosa en la banda que es clave, ¿no? Rafa Blas sale de la formación y entra Simon. Un cambio siempre delicado, el de sí. La voz, ¿no? No es la primera vez que ocurre en la banda, es verdad que teníais una experiencia previa, pero tal vez este se podía hacer un tanto más sensible, en el sentido de que Rafa Blas adquirió una mayor notoriedad. No sé, ¿cómo vivisteis un poco ese momento en el que Rafa Blas pues gana ese concurso de la voz, como bien sabrán todos nuestros oyentes, y bueno, y que al final pues tira con su carrera en solitario, y os toca tener que buscar un vocalista para sustituir pues a alguien que, fíjate, ha llegado a ganar un concurso de televisión, que independientemente de que el formato a mí me pueda gustar más o menos, lo que no me cabe duda es que quien ganas porque tiene facultades vocales, eso es evidente, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
lo afrontasteis un tanto en el seno de la banda?
Bueno, pues mira, Rafa pues nos iba poniendo un poco al corriente de todo lo que iba sucediendo en el programa, porque muchos de los programas, sobre todo los 5 o 6 primeros programas, se grabaron, luego se emitió en diferido, y nos iba poniendo un poco al corriente de lo que iba pasando, de quién se eliminaba, quién no, a quién eliminaba, en fin. Y nosotros ya nos íbamos un poco haciendo un poco la idea de que, pues, de que iba a llegar a la final. Ganar, yo personalmente pienso que no iba a ganar, no porque no cante bien, porque Rafa tiene una voz estupenda y era uno de los mejores que hay en el programa, sino por el estilo que hacía. O sea, ganar un cantante de metal, un programa en Telecinco, se me hacía una cosa vamos, que no me lo creo ni, como se decimos aquí, ni borracho. Sí. Y así y pasó. Entonces, a mí personalmente me pilló de sorpresa, aunque ya veníamos un poco con la mosca detrás de la oreja. Porque ya veíamos que iban pasando los programas, iba eliminando a todos los concursantes, y cuando se plantó en la final fue cuando ya vimos las orejas al lobo. Uh-huh. Ganó La Voz, a los pocos días nos dijo, pues mira, que abandonaba el grupo, y nosotros pues ya no lo esperábamos un poco, porque ya vista, ya te digo, la situación, todo lo que pasó meses antes. Y bueno, pues en parte pues lo entendimos porque es una oportunidad, ganas un reality show aquí en España en Telecinco y lo tienes que intentar. O sea, él quiso intentar su carrera en solitario, es una oportunidad que pasa una vez en tu vida y lo tenía que intentar. Nosotros seguimos siendo grandes amigos de él, no hemos perdido el contacto ni la amistad. Le deseamos lo mejor, hemos colaborado con él en algún concierto, se ha subido a cantar con nosotros en algún concierto, y bueno, y entre todo esto, pues así hicimos el casting, llegaron candidatos de toda España, pues porque el programa tuvo mucha audiencia, y nos llegaron candidatos de todos los rincones de España, y al final, pues mira, creo que fue el último que vino a probar, fue Alberto Simón, vino a probar y se quedó porque fue también de largo el mejor que vino. Y la prueba la tenéis en el disco, que es un disco que está cantado de una manera exquisita, de una manera súper profesional y que a mí personalmente pues me ha maravillado.
¿Y os ha dado una mayor personalidad? A pesar de que la voz de Rafa a mí me parece que es espectacular, pero cierto es, por lo menos bajo mi punto de vista, y sin que sirva de crítica en ningún sentido, por lo menos destructiva para nada, pero sí que es verdad que tenía un regusto, bajo mi punto de vista, mucho más Leo, ¿no? Con sus sí. diferenciaciones y demás, pero vamos, vamos a decir que venía mucho más de esa escuela.
Sí.
Sin embargo, Simón, pues viene...
Vamos, una
personalidad muchísimo mayor, sí. que yo creo que os ha venido muy bien, y aparte que también es un vocalista pues que tiene potencia, que tiene una buena técnica, que lima perfectamente las melodías, pero sin embargo tiene un registro por lo menos diferente, ¿no? Y yo creo que al final, pues hombre, visto el resultado, pues bueno, las sensaciones que la banda sigue imparable y que incluso, bueno, que puede sumar, ¿no? Con respecto a lo que, por muy buen vocalista que fuera Rafa, podía hacer con la banda. Pero bueno, esto has visto un poquito desde fuera y ya viendo un poco el trabajo entre manos, claro.
Así es, la voz, ya te digo, nos ha sorprendido gratamente, incluso a todos los más allegados del grupo, ¿sabes? Amigos, conocidos, que toda la gente que rodea un poco el grupo, novias, mujeres, pues cuando han tenido la oportunidad de escuchar el disco nos han dicho todo lo mismo que tú. Uh-huh. Dice Rafa también, tenía una voz espectacular, pero la voz de Simón es más personal, le da más personalidad, es más propia, está menos escuchada y más delicada, un poquito más delicada.
Y lo que puede sorprender con estas cualidades es que yo personalmente no le conocía, no sé. No sé si sabéis de qué banda procedía o si para vosotros también fue un descubrimiento, ¿no? En cierta medida.
No, vamos a ver, si Simón es de Madrid, igual que José Teclista ya lo conocía. Uh-huh. porque de una etapa anterior coincidieron en algún bolo compartido o algo así, sus grupos, y ya se conocían. Simón viene de... La banda, me quiero recordar, se llamaba Merovingian, que eran los antiguos Easy Rider, cuando dejaron de llamarse Easy Rider, el proyecto que hicieron después.
Ya, pues lo desconocía.
Sí, pues viene de ahí. Lo que pasa es que, bueno, luego al poco pues, Easy Rider volvió a ser Easy Rider, vino el Rob Flynn, sí. Pero el periodo ese entre que dejó la banda... Eugenio,
sí,
Easy
sí.
Rider, y Rob Flynn, el proyecto... Creo recordar que se llamaban Merovingian, no estoy seguro, pero creo que se llamaban así. Pues lo ¿sabes? El vocalista era Alberto, ¿sabes? Sí. Ya te digo, no estoy seguro del nombre, si me equivoco os pido disculpas, pero no estoy seguro del nombre.
Yo también tengo un poco perdida esa etapa, en cualquier caso podemos decir que sí que es un vocalista, vamos a decir, entre comillas, bastante... Vamos, puede ser bastante sorpresivo para la gran mayoría, porque sí. tampoco... yo por lo menos ya digo que desconocía lo que había he podido hacer anteriormente, aunque sí que es verdad que bueno, Easy Rider pues es una banda que tuvo una buena repercusión, pero ya tampoco la tocó, vamos a decir, aparecer en una época que viera mucho la luz, vamos a decirlo así. Y bueno, pues aquí está, como decimos, este gran resultado, teniendo que asumir esa papeleta. Cierto es que también el hecho de que hubiera hecho la gira del anterior disco con vosotros pudo darle una mayor confianza, ¿no? Porque no es como entrar a pelo directamente a grabar un disco habiéndoos conocido hacía unos meses, ¿no? Yo creo que eso también fue importante.
Sí, pero yo creo que más importante ha sido grabar este disco nuevo, porque los temas ya se han construido, las melodías vocales ya se han construido acorde a sus registros vocales, a su forma de cantar, porque siempre, yo creo que a mí me pasa y a muchos músicos nos pasa, que tocar lo de otros no es lo mismo que tocar lo tuyo propio, ¿me entiendes? O sea, lo tuyo propio lo adaptas a ti, se crea, se compone, se graba un poco bajo tu registro, sobre teniendo en cuenta tu técnica, entonces vas más cómodo, porque te mueves sobre tu terreno, sobre el terreno sobre el que tú te defiendes bien. Pero venir de otros registros, de otras melodías, de otra forma, de otra técnica de cantar, pues a lo mejor te puede hacer sentir un poco incómodo. Entonces yo pienso que grabar el disco para dejarle a él que libremente pues haga con su voz, con su técnica, lo que ha hecho, pues le ha venido muy bien, porque realmente creo que lo necesitaba. O sea, es hacer tu propia música con tu propio corazón, con tu propia cabeza. Creo que le ha venido bien a él y al resto, ¿sabes? Más allá de copiar lo que ha hecho otro, ¿sabes? Dejar hacer tu trabajo es con la libertad que le hemos dejado de hacer sus temas, de hacer sus melodías, con su forma de cantar, pues la verdad que el resultado ha sido espectacular. Yo creo que le ha venido muy bien. Estábamos deseando de terminar de grabar para que todo el mundo pudiese escuchar el gran trabajo que ha hecho.
Y también aportando a las letras, porque bueno, hay una que es claramente suya, que es la última, ¿no? Para
sí,
siempre.
Es un homenaje a su madre.
Un homenaje a su madre, además lo deja bien claro con un pequeño texto que hay junto a la composición, junto a la letra. También en el resto ha aportado, ¿no?, lo suyo a esas letras que, bajo mi punto de vista, bueno, no sé si decir que es igual las que más dicen de vuestra carrera, ¿no? Porque tienen un clarísimo significado en prácticamente todos los casos. Y ya empezamos por el mismo título, ¿no? Tierra de Cobardes, que también es una composición, una canción del disco. Y hay una intencionalidad en todas ellas, ¿no? Desde declaraciones de principios un tanto personales hasta críticas y un tanto de reflexión también con respecto a lo que está pasando ahora mismo en nuestro planeta, ¿no?
Así es, en discos anteriores también hemos intentado plasmar todo esto, pero sí, como tú bien dices, a lo mejor en este disco pues puede ser un poco que la gente lo identifique un poco más en primera persona, ¿sabes? Que no, las canciones siendo muy metafóricas, el mensaje se entienda con claridad de lo que queremos transmitir. Simón pues ha colaborado en todas las estructuras vocales, algunas son suyas, otras son de junto con otros miembros de la banda, pero él a la hora de componer ha estado presente en todas. La tenía que cantar él y tenía que ser así.
Sí, porque vosotros
la tenía que cantar y tenía que ser así.
Sois de los
para que él realmente le diera su toque mágico a cada uno de los temas.
Yo digo que sois de los que firmáis con como que toda la banda compone.
Eso es, sí. Igual que la música la componemos entre todos, la melodía a lo mejor no, las melodías vocales a lo mejor Simón y un par de César, José y poco más, pero sí, al final pues mira, si en un plano general ves que toda la música está compuesta por los seis y las letras y las melodías vocales están compuestas por tres, al final somos todos los que estamos inmersos en los temas, que no es solamente una persona ni dos la que compone, que es lo que hace que te suene todo igual, ¿me entiendes? La diversidad de los temas de Nocturnia viene por esto, porque somos todos, tanto melodías vocales como melodías musicales, las desarrollamos entre todos.
Y ese título de Tierra de Cobardes, que llama mucho la atención, ¿no? Porque parece que lleva una crítica, no ya, como solemos hacer muchas veces, ¿no? Mandamos un poco balones fuera, ¿no? Y decimos, es que estos gobiernos, es que...
Sí.
Pero parece que estamos un poquito todos implicados, ¿no? Porque a veces viendo lo que hay, sí que parece como que no podemos actuar. Cierto es, por cierto, que el cementerio está lleno de valientes, ¿no? Y también es verdad que cuesta mucho no comulgar con todo este tinglado, no sé si llamarlo sistema o qué, que nos arrastra un poco a todos porque tenemos que pasar por el aro, queramos o no, salvo que, bueno, salvo que seas muy, pero muy, muy valiente y decidas, no sé, arriesgarte, ¿no? Pero sabemos que eso puede tener consecuencias, ¿no?
Sí.
Pero el título sí que lleva implícito eso, ¿no? Que un poco parece que todos estamos metidos en ese ajo y que no reaccionamos, ¿no?
Además, sí, y sobre todo que, mira, no hay cosa más cobarde en el mundo que aprovechar del poder que tienes, ¿sabes?, para hacer daño a los demás, que es lo que nos están haciendo pues la gente que nos gobierna. Uh-huh. O sea, se aprovechan del poder que tienen para, de esa forma cobarde, pues hacer todo el mal que están haciendo a la gente que, pues, lo vemos en la televisión todos los días, en Siria, en cantidad de sitios, ¿sabes? Aquí en España, de otra manera, no tan terrible, pero aquí en España pues igual. ¿Sabes? La cobardía que tienen de la gente que no gobierna, pues esperemos que algún día se vuelva en contra suya.
Claro, lo que pasa es que ante eso somos nosotros, ¿no? Los que yo entiendo que tenemos que ser valientes.
Sí, pero es que lo que dices tú antes, no te dan otra opción, tienes que pasar por el aro sí o sí. ¿Sabes? Aquí tienes leyes pues que directamente te atacan, leyes que hace 10 años pues serían, vamos, que no te lo creerías, y a ti hace 10 años te dice que va a venir Ali Mordaza y que te va a meter en la cárcel por, o te van a, un juez te va a llamar a declarar por hacer un tuit en tu página de internet, pues no te lo creerías hace 10 años, no te lo creerías, estamos volviendo hace 25 años, ¿sabes? Pero bueno, es así, y no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer nada porque es que enseguida te buscas problemas. Uh-huh. Y así es, y como tú mismo has dicho antes, pues tienes que tragar y aceptar. Estamos viendo como el caso de el César Stranberry, pues mira, después de todo lo que ha tenido que pasar y de salir a suelto, ahora y que le van a revisar la condena. En fin, es irrisorio, pero así es. Así es.
Pues eso es lo que estamos viviendo, y al menos algunos tienen suerte de que son mediáticos.
Eso es, y
vamos a decirlo,
a lo mejor
así,
no se trata de ser cobarde o valiente, sino de ser inteligente y decir, mira, es que por aquí, es que David contra Goliat, es que por aquí llevo todas las de perder. Uh-huh. Llevo todas las de perder. Entonces, como tú dices, de valientes el cementerio lleno.
Sí.
¿Sabes? Y a este paso las cárceles llenas, sí, también.
Bueno, pues ahí está, en nuestra mano también hay una cosa que es muy importante, que es informarse, saber lo que está pasando, que no te controlen, que no te dominen un poco esa opinión pública que tanto les interesa dominar también. Hay muchos otros factores también dentro de lo que uno, pues yo creo que por lo menos puede hacer contra esos cobardes.
Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros tampoco hacemos canción protesta, nuestras canciones son pues un poco más poéticas, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, sí, a lo mejor el mensaje que te pueda calar, pues sí que lleva un poquito al tema de todo este asunto, pero bueno, como tampoco hacemos canción protesta, canción reivindicativa, pues tampoco es una cosa que nos quite el sueño.
Bueno, y también el disco, como decimos, es variado, hay temas muy rabiosos, que por cierto, ahí también hay que decir que César Arroyo deja su marca a nivel vocal, ¿no? Porque
sí, como en todos.
Eso es, ese regusto un tanto más agresivo, que ya sale un poco del heavy metal más tradicional, del cual podéis venir vosotros, también le da un toque de modernidad a la banda que yo creo que es importantísimo y hay que remarcarlo, ¿eh?
Eso es.
Yo creo que es.
Otro matiz más que te hace que esos temas pues te suenen un poco diferentes al resto. En fin, todo ayuda, o sea, todo ayuda y todo suma.
Bueno, pues la verdad que trabajadísimo este trabajo. Y valga la redundancia, por cierto. Y luego con una presentación que hay que también destacarla, ¿no? No habéis hecho un libreto al uso, sino que habéis hecho, vamos a decir, un desplegable que cuando está dobladito para que entre en la caja del CD, pero luego es una imagen a tamaño póster, verdaderamente fantástica, con una portada que se hace mucho más grande, ¿no?
Sí.
En primer plano vemos a esa especie de poco de ángel caído, ¿no? Vamos
a
decirlo así, pero luego cuando lo abres ves de fondo toda esa destrucción que hay por detrás, ¿no? Currado también y una buena presentación.
Así es. Además que, como tú bien dices, pensamos hacer algo diferente. El libreto, digo, ¿cómo que hace? Estuvimos debatiendo si hacíamos el desplegable a a 9, si lo hacíamos a 6, vimos a ver que, de qué manera se quedaba mejor, y evidentemente a 6 se nos quedaba un poquito, todo un poquito apretado. Y al final dijimos, mira, lo hacemos a 9, papá, abre, se te queda un póster chulísimo, si lo quieres poner en la habitación lo pones, si lo quieres dejar en su carpetita del CD metido lo dejas ahí, y como te he dicho antes, todo suma. Todo suma.
Y si no, qué pena de que no sea la época del vinilo, ¿no? Aunque, está, aunque está volviendo.
Sí.
No sé si se os ha pasado por la cabeza. Porque entiendo
no,
que
de es, momento no.
Es
de
un desembolso, no. Claro, es un desembolso. Hay que mirarlo mucho si se puede hacer o no se puede hacer. Pero hay muchas bandas que lo están haciendo. Y cuando,
sí,
y cuando te has hablado de esa presentación, pues igual en un vinilo...
Quedaría chulo.
Quedaría chulo, claro, toda la, lo que es toda la portada, ¿no?
Ya lo creo. Ya lo creo. Ahí sí luciría. Ahí sí, en un vinilo se pudiese haber hecho la portada sin ningún problema de una tirada. Pero claro, en el CD hacerlo tan tan la, esa portada tan detallada, tan pequeña, pues perdía mucho. Entonces bueno, decimos, tomamos la decisión de hacerlo así y yo creo que sí, un acierto.
Bueno, y ahora, ¿qué es lo que tenéis entre manos? Supongo que presentarlo, pero es algo que también, presentarlo en vivo me refiero, pero es algo también que hay que mirar, ¿no? Porque es el mayor caballo de batalla que tenéis las bandas, el hecho de que hoy en día cuesta mucho salir, la gente muchas veces no lo ve, porque claro, tú pagas una entrada, vas a un concierto, pero no se ve el desplazamiento, el trabajo que hay detrás, el alojamiento, lo que se mueva una serie de personas, montar un escenario para una banda que toca en eléctrico, que no venís dos en un coche con una guitarra acústica, vamos. Y es un poco la complicación, pero también es un poco para lo que se hace la música, ¿no? Para luego poder presentarla en vivo. ¿Cómo estáis en ese aspecto?
Eso es, por eso te decía antes un poco cuando matizaba lo del apoyo a los grupos de metal nacional, que a veces, muchas veces la asistencia a los conciertos pues es un poco irrisoria, y con precios bajos, con precios asequibles, incluso en algunos conciertos que suelen ser gratuitos, pues la asistencia de público es más bien escasa. Por eso te matizaba un poquito antes del apoyo a las bandas nacionales, sin querer discriminar para nada a las que vienen de fuera. Ahora mira, empezamos, vamos a empezar gira, y vamos a empezar el día 28 de enero en la sala Changó en Madrid. El 4 de febrero nos vamos a Zaragoza, el 18 de febrero a Salamanca, el 25 de marzo a Santander, el 1 de abril a Valencia, el 31 a Zamora. Estas son las fechas que nos ha pasado en el momento de la oficina de manager, porque para que nosotros ya vayamos un poco coordinándonos y reservando. Habrá más, posiblemente esta cantidad pues se doble o se triplique, pero de momento son las que tenemos cerradas, ¿sabes? Y deseando que llegue el 28 para empezar en Madrid.
Bueno, pero para vosotros el hecho de haber sido el grupo donde estuvo Rafa Blas, ¿en algún sentido sirve de algo a nivel promocional o no se nota para nada? Que oye, tampoco, lo suyo es que la gente conozca las bandas por su calidad, que es lo que hay aquí. Pero sí que es verdad que, como parece que a veces lo más importante primero es que te conozcan y luego ya que se valore el resto, no sé, ¿os ha repercutido en algún aspecto aparte de que hayáis tenido que cambiar de vocalista?
Pues mira, la fama es un poco efímera también, y mientras Rafa estuvo en el programa, pues notamos un aumento del 200% de todas las visitas, de todos los likes que tuvimos en la página, en el Facebook del grupo, mientras Rafa estuvo en el programa. Una vez que Rafa dejó el programa, pues todo volvió a la normalidad. Sí es cierto que, bueno, que mucha gente que conoció al grupo a raíz de eso, que los medios, como es tu caso, nos siguen preguntando por él, como, cuento un poco cómo fue todo aquello. Sabes, yo todas las entrevistas que he hecho a día de hoy, incluida la tuya, pues en todas me han preguntado sobre el tema. Entonces, no está olvidado, la gente sabe lo que pasó, sabe que Rafa fue el que es ex componente de Nocturnia, pero realmente a día de hoy, como promoción, yo creo que no nos aporta ya nada. Nos aportó en su día, ¿sabes? Uh-huh. Mientras Rafa estuvo en el programa, sí, fue un bombardeo. Pero acabó el programa y la fama es efímera, y las aguas volvieron a su cauce, volvió la tranquilidad. Y a día de hoy, pues ya te digo, no creo que nos dé mucha publicidad el hecho de que Rafa fuese el vocalista de Nocturnia.
Yo pregunto porque es un tanto casi obligatorio, ¿no? El hecho de preguntarlo, porque estuvo ahí, incluso aunque hubiera sido otro vocalista y se hubiera marchado por otras razones también.
Sí, 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 como te he dicho yo, todas las entrevistas que he coincidido yo, 10, 12, 15 que llevaré, ha sido una pregunta, ha estado presente en todas ellas.
Pero lo que es
normal, pero que es normal.
Sí que es un poco triste, claro, es que deja un panorama, claro, saca a la luz un tema que es un poco triste en el sentido de que parece que la gente te puede conocer más por el hecho de ser, vamos a decirlo entre comillas, el de la tele que por lo que de verdad haces. Es decir,
claro,
tú, el nivel musical de la banda va a ser el mismo, ¿no? Realmente. Y una vez que te conocen, realmente tendrían que valorar eso, ¿no? No el hecho de que seas algo ya mediático. Parece ser que aquí lo importante es eso, salir en televisión, salir en grandes medios y que sea de forma reiterada, porque si no, como tú dices, se olvidan de ti. Que el hecho de que lo que tienes entre manos, el trabajo que has desplegado, merece verdaderamente la pena, que yo creo que es lo que tendríamos que valorar, ¿no? Refleja un poco el país.
Eso es. Además, mira, por ejemplo, cuando... Mientras Rafa estaba en el programa, por ejemplo, nos llamaron, nos hicieron una entrevista, un pequeño reportaje de la revista Que Me Dice, que es un poco de promoción, pues sí, pero no es una promoción que llegue a tu público, uh-huh. Porque esa revista realmente, la gente que está en el mundo del rock, del metal, no la lee, no la compra, no la ojea. Entonces también fue un poco de publicidad, pero un poco de promoción, pero no se vio reflejada en lo que es en nuestro público, porque sí, la revista Que Me Dice, hablo con muchísima gente, se lo digo, y todo el mundo lo desconoce, y tenemos una página en grande para nosotros, y sino, todo el mundo lo desconoce, es una publicidad que no llegó al público que debería haber llegado, ¿sabes? Pero como ya te digo, o sea, terminó el programa y se acabó.
Lo que habrá que hacer es convencer a esa gente de que el heavy metal es una música que la puede escuchar cualquiera realmente, ¿no? Que le guste la buena música. El problema que tenemos es que no se lleva, no se estila en este país precisamente el tener la paciencia, el tener el gusto, el tacto, la capacidad y la sensibilidad precisamente de escuchar buena música independientemente del estilo. Lo digo porque ya que llegas a alguien que igual no sabe ni lo que es el heavy metal, por lo menos una vez que lo descubra, puede ser a través de Nocturnia, que valore, ¿no? Que realmente esto es buena música, ¿no?
Pues fue un poco curioso, fíjate, que estando Rafa en el programa, ganar el concurso, ninguna de las revistas de prensa especializada nos dijera, venga, pero os hago aquí una pequeña reseña, un pequeño reportaje, que va nada, ninguna. Sin embargo, fue una revista de prensa rosa la que se puso en contacto con nosotros para hacernos el reportaje, ya te digo, a página completa, y bueno, nosotros se lo agradecemos. Pero es un poco eso, vender hielo en el Polo Norte, ¿sabes? Nuestra música no era para la gente que lee esa revista.
Bueno, pues yo desde aquí os doy la enhorabuena por este sensacional disco, por la gran trayectoria que lleváis, que creo que es lo que realmente vale, al fin y al cabo, y lo que va a quedar. Esos 5 discos que ya tenéis bajo el brazo, no os los va a quitar nadie. Y seguid disfrutando de esta edición de Tierra de Cobardes. Ojalá que llegue ese premio, ese reconocimiento que podéis esperar, pero independientemente de ello, que haya una satisfacción que repercuta en que Nocturnia siga vivo por mucho, mucho, mucho tiempo. Así que si me he dejado algo fuera de la entrevista y crees que conviene añadirlo, pues lo puedes hacer ahora.
Pues lo único que voy a decir es, pues una vez más, daros las gracias por el apoyo que estamos recibiendo y por el cariño, ¿sabéis? Por las buenas críticas del disco por parte de todos los medios, incluido vosotros, por supuesto. Mandaros un saludo a todos vosotros, al equipo, a la gente que escucha el programa, y deciros a todos, pues bueno, que los esperamos sobre los escenarios de todos los rincones de España.
Bueno, pues ahí hay que estar. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista? Hemos empezado hoy con Baraka. Es curioso, estamos... no sé exactamente qué significado tiene. Aquí estamos en Baracaldo, ¿no? Que a veces la gente...
No.
Evidentemente no nos habéis hecho un homenaje, ¿no?
No. También me lo han preguntado más de uno, ¿no? Sí. Pues mira, para cerrar me gustaría que pusieses, por ejemplo, Última Esperanza.
De acuerdo, ¿y qué significa Baraka? ¿Me vas a dejar con las ganas?
Baraka es el tema de Baraka, habla de la gente que al día a día valora lo que hace, que se motiva con el trabajo, con el esfuerzo, con todo lo que, con el sacrificio, y que no olvida todo lo bueno que hace, y algunas veces incluso pues para recordarlo de manera constante, pues ese evento, esa fecha, ese evento que hace con tanta importancia, pues se lo tatúa en la piel para tenerlo siempre, siempre presente.
¿Y qué tema me habías dicho? Última Esperanza.
Última Esperanza.
Uno de los temas, yo creo, más completos, precisamente, porque tiene de todo.
Pues sí, es un tema que yo, bueno, que compuse yo personalmente y al que tengo gran cariño, y al cual Simón pues le ha hecho un trabajo de voces impresionante.
Venga, pues vamos con él, que ya lo tenemos ahí seleccionado, y comienza a rodar en el lector Última Esperanza, dentro de Tierra de Cobardes, el nuevo trabajo de Nocturnia. Salva, hasta otra.
Muy bien, muchas gracias. We'll be right back.
Señor, hay que seguir siempre hacia esa eternidad y quede mucho de sí todo este tiempo. Por ejemplo, para una banda como The Name, que pasan estos días por un periodo nuevamente complicado. Y es que por un lado está la ilusión de tener bajo el brazo un nuevo disco que se llamará Momentos y que próximamente esperemos estar presentando aquí precisamente con Guillermo, líder vocalista, guitarra de la formación. Pero por otro lado también coincidía prácticamente esta noticia de ese próximo trabajo de la banda con que dos componentes del grupo se marchan, tanto Andrei como Asier abandonan la formación. La banda ya hizo un comunicado en su día y por lo tanto ahora la banda se intenta reestructurar. Ya buscaban batería, pues ahora buscan batería, bajista y teclista. Y os leo literalmente lo que pone en su propio Facebook: no necesitamos virtuosos, tan solo gente que tenga cierta experiencia y sobre todo ganas de crear, aprender y disfrutar. Queremos personas humildes, honestas, sinceras y comprometidas que quieran tirar del mismo carro. Si te gusta el metal potente y melódico, explorar ambientes hard rock o progresivos y en general no cerrarte musicalmente, te animamos a probar. Vamos, que no os piden ni masters, ni diferentes idiomas, ni nada por el estilo. Solo os piden que tengáis pasión por esto, que tengáis también ganas pues de mejorar, de aprender, que es lo que yo creo que cada día a día, en cada faceta que podamos llevar adelante, hay que ir haciendo, y que en definitiva sientas esto, para que una banda luchadora como The Name pueda continuar, y además contando contigo. Menudo lujo. A ver si algún músico en estos puestos, ya digo, batería, bajista, teclista, pues nos escucha y que se anime y que se pueda reestructurar una banda que sigue luchando y que nos ha dejado muy buenas cosas por el camino, acostumbrándose tal vez más de la cuenta a sobreponerse a este tipo de cosas, pero es lo que también en el día a día nos toca, no solamente a ellos, sino a otras muchas bandas. Mucho ánimo y fuerza para un tremendo grupo de los que aquí tenemos en Vizcaya. Seguimos con Robert Rodrigo. Va a haber un concierto bastante especial. Bueno, va a ser una serie de conciertos, pero nosotros nos centramos, como no, en el de Bilbao, que es donde estamos, aunque va a haber fechas por Galicia, también fecha en Santander, donde Robert Rodrigo se unirá a José Rubio, el ex de Airless, ahora con su carrera en solitario como Robert Rodrigo Band. Se unirá al ex de Warcry y actualmente con su proyecto Nova Era y ahora aquí en solitario, en un concierto muy muy especial que se anuncia en el cartel como Robert Rodrigo Band versus Van Halen y José Rubio versus Joe Satriani. Es decir, que va a ser un concierto donde van a estar presentes los temas tanto de Van Halen como de Joe Satriani, porque ambos van a hacer pues ciertas versiones y también, como no, temas propios. No creo que esté en su setlist, porque yo creo que de hecho nunca se lo he visto tocar en directo, pero me voy a acordar para no quedarme un tanto siempre con los mismos temas que podemos escuchar, tanto, bueno, de Airless ya, que está un poquito de momento, pues eso, está completamente disuelto y por lo tanto eso queda un poquito ya en el recuerdo, aunque no sé si algunos temas se podrán rescatar para precisamente la carrera en solitario de Robert Rodrigo, pero yo me voy a quedar con un tema instrumental que aparecía en el primer disco, cuando aún esto estaba un poco en ciernes, con el nombre de Robert Robert R. Rodrigo, se iniciaba una carrera que luego finalmente daría el germen definitivo de Airless, donde estarían los mismos componentes, tanto Iñaki como Paco como Miguel, estaban ya precisamente en este proyecto que iniciaba Robert con su denominación, Robert R. Rodrigo. Y ahí teníamos temas que se han seguido manteniendo en el repertorio, pues por ejemplo, la primera la hemos podido ver muchas veces interpretada en directo, y algunos temas se rescataron también para el recopilatorio, se regrabaron algunos temas también para el primer disco de Airless, pero hay uno que vamos a decir que queda ahí como un poco rareza y casi que a día de hoy nos suena un poco como experimental. Y me voy a quedar con el hombre, vamos a rescatar este trabajo del año 2000 y me voy a quedar con este Fusión entre virus y bacterias, Robert Rodrigo, y el día 21 estará actuando Robert Rodrigo junto a José Rubio en ese concierto tan especial que te he comentado en el Café Antioquia de Bilbao, 21 de este mes de enero, dos grandes hachas en vivo en una noche muy especial en el Antioquia de Bilbao. Pedazo de guitarrista era ya en ese momento, todavía muy muy joven, lo sigue siendo, sigue teniendo mucho por delante que ofrecernos Robert Rodrigo, pero así arrancaba lo que luego fue la historia de Airless y también paralelamente su carrera en solitario. Podemos decir en este tema que queda ahí como un híbrido en el inicio y que yo de forma original guardo como oro en paño, y ahí quedan temas como este, Fusión entre virus y bacterias, que puede resultar curioso, y lo que no deja ninguna duda es de la calidad musical que ya Robert y también su banda, que sigue siendo la misma, ha seguido ofreciendo con el paso del tiempo. En vivo, el 21 de enero en el Café Antioquia de Bilbao. criterio ni presentarles, para simplemente que os recreéis en la excelencia de este fenomenal grupo. No son una banda muy reconocida, tal vez deban de ir siéndolo. Se llaman Disharmony, no confundir con los vizcaínos Disharmonic, que les hemos tenido hace no mucho tiempo por aquí. Nos llegan desde Atenas y aunque este trabajo se editó hace ya algún tiempo, creo que merecía la pena rescatarlo. Ace of Insanity, el tema homónimo, además de esta obra de un grupo verdaderamente que ha dejado pues plasmada su calidad en temas como es el caso del que hemos escuchado. Seguimos y vamos a hacerlo con otra banda que nos va a visitar, que va a estar tocando en directo en las próximas fechas. Flesh Gods Apocalypse estarán el 24 de enero en Barcelona, Rasmatas 2, 25 de enero Madrid Sala Arena y 26 de enero en Bilbao en la sala Stage Live. Disfrutamos un poco de su música con esa capacidad tan personal, original también, de fusionar ese sentimiento clasicista con el metal extremo. Flesh Gods Apocalypse.
Like a bug in your butt, on this open soul command.
Bueno, pues ahí estaba ese metal extremo tan particular de Flesh God Apocalypse, que vendrán a visitarnos desde tierras italianas este mismo mes de enero. Para un poco más adelante, para el mes de mayo, ya se anuncian las primeras bandas de la nueva edición del Unecobat, nueva edición de este festival ubicado en Etxebarri, que tendrá lugar por tercera ocasión consecutiva. Empezamos hace pues eso, tres ediciones en el mes de septiembre, luego lo pasaron a mayo y ahí continúan ubicados en Etxebarri, insisto, en Becosolo Parkea, y de momento ya están confirmados para el cartel Tony Metralla y los Antibalas, Turbo Fuckers y Vagos Permanentes. Nos quedamos precisamente con una de las bandas vizcaínas, con Turbo Fuckers, que tienen también nuevo disco bajo el brazo, y a su vez lo presentamos. Ya había sonado algún tema que teníamos de adelanto, ahora mismo lo tenemos ya íntegramente en las manos y va a ser uno de los trabajos que será protagonista en próximas ediciones de La Mirada Negra, sin ninguna duda. Ley de Infierno, lo nuevo de Turbo Fuckers, confirmados para el próximo Unecobat Festival en Etxebarri el 20 de mayo de este 2017. El programa iba bien, no estábamos teniendo ningún problema, los lectores nos iban perfectamente, pero ahora mismo se me ha quedado aquí el amigo CD de Turbo Fuckers colgado y hay que hacerlo sonar. Bueno, lo voy a arreglar de la manera en que mejor pueda, vamos a ver si lo conseguimos y pinchamos a Turbo Fuckers. Mira que iba bien, iba rodadísimo esto, pero estamos llegando ya al final y los duendes de la técnica y estos pequeños traspiés del directo, que los hacemos exclusivamente para que se note que este programa en ningún sentido es en diferido, pues han aparecido, aunque no os preocupéis porque Turbo Fuckers va a sonar, que va a tronar con ese fantástico rock and roll que practican los vizcaínos. Recogido aquí en Lady Infierno, que ya mismo lo vamos a hacer llegar hasta tus oídos. Turbo Fuckers.
Aaron and she talks. $10 was this. Fine.
Turbo Fuckers! We'll be right back.
Turbofuckers, al nuevo Euneco Bat. Agradable que se consoliden propuestas como esta. Un festival bastante orientado al punk rock, más bien. Aunque con carteles yo creo que muy buenos y variados en las dos anteriores ediciones. Y así apunta también en esta del 2017, que ya va tomando forma.
Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por venir. Ustedes nos están haciendo hacer tres de estas maravillosas noches. Háganse cargo ahora. Muchísimas gracias.
Estoy llevando el sin rencor y estoy
tres históricas fechas en el Luna Park de Buenos Aires, que finalmente vieron la luz de una manera espectacular para que los uruguayos La Vela Puerca celebraran el pasado 2016 sus 20 años de trayectoria. Sensacional trabajo, tanto a nivel de audio como a nivel visual. Un DVD y CD en vivo, donde podéis escuchar pues la pasión que se respira en el público y lo que se recoge dentro de lo que yo creo que es un ejemplo de cómo debería ser un trabajo en vivo. Es decir, el público tiene que estar ahí. Y desde luego, qué mejor público que el latinoamericano, que es de lo más pasional que podemos encontrar y que siempre se entrega de una manera increíble. Y todo eso se refleja de excelente forma en este Uno para Todos, título de este trabajo en vivo de La Vela Puerca. Seguimos con directos, pero con directos en esta ocasión que vamos a ver ya mismo prácticamente. Este próximo día 13 de enero en la Totem de Villava tendremos a la banda de Darren Wharton junto a Ecstasy y Guru. Cuidado que los acompañantes también creo que son de tener en consideración. Tiene nuevo disco Dare, que yo no tengo en mis manos, ni siquiera he podido escucharlo, también lo admito, así que me quedo hoy con un clásico del año 1988 que seguro que os encanta a todos. Abandon, Dare, este próximo viernes en la sala Totem de Villava, Navarra. Va a gustar a todos, porque a quién no le gusta esto. Vamos, yo creo que solo hace falta estar un poco vivo, tener un poquito de humanidad y sensibilidad en el interior, y esto te tiene que estremecer. Fantástico el señor Darren Wharton a la voz, aunque es podemos decir que siempre se le recuerda como teclista de Thin Lizzy, pero sabemos que como vocalista es capaz de transmitir todo esto. Y nos vamos, no nos queda tiempo para más. Lo voy a hacer con Sinova. Me chivaba Facebook hoy. La verdad que no soy muy de felicitar demasiado cumpleaños y demás, porque soy un desastre. Y luego hay veces que, bueno, hay veces no, se me olvida siempre. Casi no me acuerdo ni del mío. De hecho, dudo que muy pocos de los que estéis ahí recordéis haberme felicitado en ninguna oportunidad, porque no lo suelo hacer público. Y es que ya digo que no soy muy de celebrar este tipo de cosas. Pero me chivaba Facebook que Gabriel, vocalista de Sinova, cumplía hoy años. Así que mira, pues le voy a felicitar, porque casualmente tenía previsto terminar el programa con uno de los temas de la banda vizcaína. Dentro de este Volver se encuentra La ciudad dormida, el tema que cierra la obra y que hoy cierra también La mirada negra. Contamos contigo para el siguiente programa, sábado de 11 a 1 del mediodía. Síguenos siempre en lamiradanegra.es, y si no nos puedes escuchar en ese día y en esa hora, pues ya sabes que estamos aquí de vuelta el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Hasta la próxima. Agur.
Desde la colina me siento a observar la ciudad dormida y escucho sirenas y el eco fugaz de vidrieras heridas. Veo tu ventana desde este lugar, luces apagadas, y cruzo los dedos para que al llegar no cierres la persiana. Nunca es tarde, eso dicen. Nunca fue tan tarde como las dos menos cuarto, un leve resplandor ilumina tu salón. Inhalo y aguanto la respiración al reconocerte en la silueta que dibujan los pliegues de tus cortinas. Por detrás, y es entonces cuando dejo de mirar.